las 7 en Canarias.
Hola, somos Carlos,
Bárbara,
Daniel,
Eloy,
Fer,
Edu,
María.
Somos la misión Hatari de Semana Santa en Velilla del Río Carrión, en Palencia.
Esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo? La mejor hora para escuchar la radio. Aquí, en La Linterna, con Ángel Expósito.
Última hora en La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Pues estamos a Viernes Santo. Hoy en las calles de los pueblos y de las ciudades de España se conmemora la muerte en la cruz de Jesús, el cumplimiento de las Escrituras. Hoy es de nuevo un día de sonidos, de gestos, de aromas. Esta mañana hemos visto en Sevilla al cachorro, una de las imágenes más reconocidas de la Semana Santa sevillana. Emoción y fe en esas calles. En Granada, a las 3 de la tarde, ha sonado como siempre el cornetín que anuncia la muerte de Jesús. Lo hemos escuchado en la plaza del barrio del Realejo. Hasta allí se han acercado decenas de personas que han guardado silencio después de que se haya tocado el instrumento. También hemos escuchado este Viernes Santo el sermón de las siete palabras.
Un adulto, si está obligado a dar peso simbólico a su propia palabra, queridos padres ante vuestros hijos, políticos ante los ciudadanos, pastores ante la comunidad cristiana, mostrarnos como dependientes de una ley, la ley de la palabra, que está por encima de nosotros.
El arzobispo de Valladolid, Luis Argüello, ha sido el encargado de reflexionar sobre las siete palabras que Cristo pronunció en la cruz. Y hasta ahora, Madrid está viviendo uno de los momentos más importantes de su Semana Santa. Y es que se encuentra ya en la calle Jesús de Medinaceli, el Señor de Madrid. Lleva cerca de una hora y salía de su basílica, como siempre, entre aplausos. Suenan a esta hora las calles de Madrid. Pero lamentablemente, al margen de la Semana Santa, en este Viernes Santo tenemos que hablar de dos conflictos. Uno de ellos, el de Ucrania, sigue abierto y va sumando nuevos actores. El último es Finlandia. Y es que con la entrada oficial de Finlandia en la OTAN hay alguna novedad que puede tener consecuencias. ¿Cuál es esa principal novedad? Pues que desde ahora Rusia y la OTAN comparten 1.340 kilómetros de frontera. Se trata de una zona boscosa, con nieve, y que se va a convertir en uno de los puntos calientes del planeta. Pero sobre todo, se va a convertir en un nuevo problema militar para Rusia, tal y como ha contado el general retirado del ejército de tierra, Pedro Pitarch, hoy en Herrera en COPE.
Ya no se trata de un país o de una zona, digamos, pacífica o neutral o neutralizada, sino que ya es un rival. Por tanto, tiene que hacer un esfuerzo de monitorización, de despliegue de fuerzas y de preocupaciones para atender a esa frontera.
Fíjate qué paradoja. Uno de los motivos de la invasión rusa de Ucrania era el hecho de que los ucranianos quisieran pertenecer a la OTAN. Te recuerdo que los ucranianos aspiraban a entrar a formar parte de la Unión Europea, Rusia no veía ningún problema en eso, y también querían ser parte de la OTAN. Moscú no deseaba tener como vecino a un país de la Alianza Atlántica, y eso fue uno de los motivos de la invasión. Lo que quiso evitar en Ucrania, ahora Rusia se lo encuentra en Finlandia.
Una quiebra de la política de no alineación y de buena voluntad, perdón, de buena vecindad de Finlandia con respecto a Rusia, pues una política que ha durado 80 años. Finlandia ha pasado de ser un país neutralizado, que no neutral, neutral era Suecia, a ser un país, rival de Rusia.
Y es que ahora en algunos puntos de esos casi 1.400 kilómetros de frontera se van a establecer presencia militar, tanto a uno como a otro lado. De hecho, en algunas zonas fronterizas, Finlandia ya está levantando muros. Muros que en un principio lo que pretendían era servir para contener la inmigración. Una inmigración que, según los finlandeses, Rusia podría utilizar para generarles problemas. Ahora, con la entrada de Finlandia en la OTAN, Rusia tiene un enemigo, entre comillas, en el Báltico, que es una de las zonas que Moscú considera suyas. Al margen de esto, tras 407 días de guerra, todo sigue más o menos igual. Muchas conversaciones para lograr encauzar acuerdos de paz, con China como padrino, pero pocas decisiones concretas, por no decir ninguna. ¿Y sobre el terreno qué? Pues sobre el terreno los ucranianos tratan de sobrevivir. En esta linterna hemos estado en Kiev. Hemos hablado con Pedro, un sacerdote cordobés que vive en la capital del país y que explica cómo está la situación en estos momentos.
De momento la situación está estable en la ciudad de Kiev. Se puede hacer vida más o menos normal. Hace ya un mes que no nos cortan la luz y la verdad que eso ayuda bastante porque durante un par de meses hemos tenido siempre cortes de luz y eso hacía un poco la vida difícil, no solo a nosotros, sino también a la gente, ¿no? En el resto del país, sobre todo en el este, la situación es muy crítica.
Situación crítica en el este, en esa zona de Donetsk, es complicado sobrevivir. Y te decía que este Viernes Santo tenemos que hablar de otro conflicto, un conflicto que nos lleva también a Jerusalén, mejor dicho, a Oriente Próximo. Verás, hay situaciones que parece que no tienen solución, y esta probablemente da la sensación de que es una de ellas. Llevamos varios días advirtiendo de que las cosas en Tierra Santa se están complicando. Hace poco volvieron a sonar las sirenas en el norte de Israel. Y es que tras varias jornadas de incidente en la mezquita de Al-Aqsa, en Jerusalén, se ha subido un punto la intensidad del conflicto. El siguiente paso ha sido un ataque con misiles al norte de Israel desde Líbano. Bueno, pues hoy Israel ha respondido bombardeando precisamente el sur de su país vecino. Y a todo esto hay que lamentar la muerte de dos mujeres israelíes en un presunto ataque con arma de fuego en el norte de Cisjordania. La situación se calienta y todo esto se produce en el tercer viernes de Ramadán, que coincide con la Pascua judía y con el Viernes Santo, un día particularmente tenso cada año en Jerusalén. Pero si hay algo que hoy me ha llamado la atención, es sin duda la capacidad que tiene el ser humano para sacar lo peor de nosotros mismos. Mira, la Guardia Civil ha detenido en la localidad madrileña de Colmenar Viejo a una pareja por maltratar a sus 8 hijos, con edades comprendidas entre los 4 y los 14 años. Al parecer, los críos eran castigados físicamente, estaban malnutridos e incluso vivían arrinconados en una habitación de una vivienda totalmente insalubre. Mercedes Martín es la portavoz de la Guardia Civil de Tres Cantos en Madrid.
Y la hablaba situación así en el domicilio es, por decirlo de alguna manera, dantesca. O sea, hay una condición de insalubridad total, platos sucios. Luego, aparte, la casa está llena de enseres que incluso impiden moverse. Una única habitación donde conviven todos los menores. Y allí se constatan esos maltratos, tanto físicos como psicológicos, puesto que los niños, se tiene constancia que eran castigados a la intemperie. Si era frío, calor o lloviera, pues era una de las formas de maltratarlos.
Los chavales se encontraban en una grave situación de desamparo y de violencia doméstica, presuntamente ejercida por el padre, como has oído. Este individuo, que es médico en un hospital madrileño, también maltrataba a la madre. Tanto él como la madre han sido detenidos. Se les ha retirado la custodia de sus hijos y, en el caso de ella, tiene una orden de alejamiento respecto a su marido. Los chavales han ingresado en un centro de primera acogida de la Comunidad de Madrid. ¿Cómo se inició la investigación? Pues al parecer, todo parte de una denuncia de presuntos malos tratos contra una de las menores que se hace desde el entorno de los críos. Esta cuestión es importante. La Guardia Civil se pone a investigar y comprueban que los niños faltaban constantemente a clase. Eso sí, como el padre trabajaba en un hospital, justificaba las ausencias de los críos con partes médicos. Algo que en el cole no extrañaba. Con todo esto, la Guardia Civil completa el puzzle y acaba deteniendo a los padres. Ponte por un momento en la situación de estos chavales. 8 críos, el pequeño 4, el mayor 14. ¿Cómo se tienen que sentir hoy? Se han librado de la tortura que sufrían, pero sobre todo los mayores, supongo que no entenderán por qué sus padres, que son quienes más les tienen que querer y cuidar, les trataban así. ¿Cómo se van a comportar en un futuro? ¿Cómo van a superar esto? Pues por eso habrá que centrarse, a partir de ahora, en la recuperación de estos chavales.
Escuchas La Linterna.
Repasamos con Nekane Fernández las noticias de este viernes 7 de abril, Viernes Santo. Buenas tardes, Nekane.
¿Qué tal, Rubén? Buenas tardes. El Papa no estará esta noche en el Vía Crucis debido al intenso frío que se espera en Roma.
Lo va a seguir desde su residencia de Casa Santa Marta, uniéndose a las oraciones de quienes se reunirán con la diócesis de Roma en el Coliseo. Esta tarde sí que ha presidido los oficios del Viernes Santo en la Basílica de San Pedro.
El Kremlin advierte de que China no cambiará su posición sobre Ucrania a pesar de las presiones externas.
Eso sí, no se cierra a abordar unas negociaciones de paz, pero solo dentro de un nuevo orden mundial. Sobre la exportación de cereales desde puertos ucranianos, Rusia baraja la posibilidad de salirse del acuerdo si no se dan garantías para el envío de fertilizantes rusos. Ojo a esto, porque vamos a volver a vivir una subida del precio del cereal si se confirma.
Rusia acusa de espionaje al corresponsal estadounidense del Wall Street Journal.
Le culpan de recabar información para su país y el gobierno ruso ha pedido que no se politice el caso. El periodista, que se enfrenta apenas hasta 20 años de cárcel, ha negado todos los cargos. Está en prisión y parece que se encuentra bien de salud.
Se cumplen 25 años del acuerdo de Viernes Santo que llevó la paz a Irlanda del Norte.
Tras años de conflicto, la firma sentó las bases para que el nacionalismo irlandés optara por la vía democrática. El conflicto dejó más de 3.600 muertos en los atentados que cometió el IRA, la mayor parte en Irlanda del Norte, pero también en el resto del Reino Unido.
Los controladores aéreos convocan varias huelgas en abril por el bloqueo del nuevo convenio.
Esto puede ser un lío fantástico. A ver, los paros se van a llevar a cabo en 16 aeropuertos españoles, entre ellos Alicante, Valencia, Vigo o Lanzarote. La primera jornada se va a llevar a cabo entre las 3 y las 5 de la tarde de este domingo, coincidiendo con uno de los días con más tráfico aéreo de todo el año. Vamos a ver cómo se comporta este domingo.
Estabilizado el incendio que ha quemado unas 50 hectáreas en Tarifa, en Cádiz.
Los vecinos desalojados han podido volver a sus casas. Se lo ha comunicado Antonio Sanz, consejero de la presidencia de la Junta de Andalucía.
Acabamos de dar por estabilizado el incendio y que bajamos el nivel de peligrosidad del incendio del nivel 1 al nivel 0. Por lo que ustedes pueden volver a casa ya inmediatamente.
Una buena noticia. Los medios de extinción siguen trabajando a esta hora en su control y preocupa el viento, que va a soplar con intensidad hasta mañana por la tarde.
Detenido el conductor de un vehículo tras atropellar a 7 personas en Granada.
Entre los heridos hay un chico de 14 años. Ha ocurrido a primera hora de la mañana cuando el coche se ha salido de la carretera y ha invadido la acera. El conductor iba bajo los efectos del alcohol y a gran velocidad. ¿Cuánto descerebrado hay?
Confirman que los restos encontrados en Ceuta pertenecen al joven asesinado hace varios meses.
Mohamed Ali, de 17 años, fue asesinado y arrojado a un monte. El cuerpo presentaba varios golpes y también mordeduras de animales. Tras su desaparición, un hombre y una mujer fueron detenidos junto a un menor de 17 años.
Salvamento Marítimo continúa la búsqueda en superficie del tripulante desaparecido del Bilbao 1 en Santander.
Un marinero sigue desaparecido tras el hundimiento de la embarcación el pasado lunes. Está previsto que los próximos días se unan más embarcaciones a la búsqueda. De momento, el robot de la Guardia Civil, que se ha sumergido a 130 metros de profundidad, no ha localizado el barco. Te recuerdo que el naufragio dejó lamentablemente 2 muertos. Y nos queda algo de los deportes. Vamos a ver, en Sevilla, un Viernes Santo, ¿qué tiene que haber?
Fútbol.
Exactamente, Nekane.
Y es lo que hay, es la gran idea que han tenido. Esta noche comienza una nueva jornada de liga a las 9 de la noche, en unos minutos, Sevilla-Celta. Y también tenemos baloncesto a las 8 y media. Hay Euroliga con el Olimpia Milán-Barcelona.
Y Repsol nos trae la previsión del tiempo con Silvia Martínez. Hola, Silvia.
Hola, Rubén. Pues buenas noticias para las procesiones que quedan hoy y este fin de semana. Cielos despejados y tiempo seco a esta hora en buena parte de la península y Baleares. Las temperaturas son cálidas, marcan los termómetros mínimas de 15 grados y máximas de hasta 24 grados. Temperaturas más que primaverales que van a mantenerse durante todo el fin de semana. Por lo general, las máximas rondarán los 20 y los 25 grados, aunque en el Valle del Guadalquivir los termómetros se pueden situar por encima de los 30. Eso sí, el paso de un frente hará que aumente la nubosidad en algunos puntos del norte y el este de la península, pero no se esperan lluvias. Viento fuerte en el estrecho.
La energía que necesita tu coche para llevar a tus hijos al cole y la que necesitas para hacerles el desayuno en casa, conectadas para ahorrar y hacer tu vida más fácil. Contrata la energía de tu casa con Repsol y ahorra desde 5 hasta 20 céntimos por litro en tus repostajes pagando con Wilet. Esto es conectar energías. Más información en Repsol.es o en el 900-102-002.
Nos queda un asunto más y bastante dulce. Hoy la vida es un 3,3% más cara que hace algunos meses, pero ese porcentaje se queda escaso si hablamos, por ejemplo, de los alimentos y de un postre tan habitual de estos días como son las torrijas, que también se han encarecido. Tanto hacerlas en casa como comprarlas en una pastelería o panadería es mucho más caro. La leche, el aceite, los huevos y el pan, los cuatro ingredientes básicos, han pegado una buena subida. Claudia Cid.
La demanda de las torrijas ha aumentado más de un 7% con respecto al año pasado. Juan Antonio es pastelero de Madrid.
Los productos tan claves, al final hay diferencia entre comerse un producto recién hecho que hacerlo, bueno, pues de productos que vienen de almacenamiento. Se nota muchísimo la calidad, el sabor, el producto.
Otro producto demandado en estas fechas son las monas de Pascua. A pesar de que los precios han incrementado un 5%, su consumo sigue al alza, aunque buscando alternativas para ahorrar. Sura, pastelera de Huesca.
La demanda está siendo prácticamente, yo diría que incluso hasta un poco mayor. Bien, es verdad que es lo que se hace, que se compran monas más reducidas, de menor precio, pero es una costumbre que va en aumento, que se mantiene, incluso hay quien no lo ha hecho nunca y se incorpora.
Está claro que endulzarse estos días no sale caro.
Hemos contado las noticias y ahora escucha las voces del día. El Papa Francisco durante los oficios del Viernes Santo de la Pasión del Señor Nekane.
Y como te estamos contando, sí que ha estado en esa Basílica de San Pedro, pero esta noche no va a estar presente en el Vía Crucis en el Coliseo Romano debido al intenso frío. Lo seguirá desde su residencia de Santa Marta.
Un Vía Crucis que vas a poder seguir en la antena de COPE a partir de las 9 de la noche con nuestra corresponsal en el Vaticano, Eva Fernández. Jaime Mayor Oreja, exministro del Interior e impulsor de la plataforma NEOS.
Y ha sido uno de los rostros conocidos que se ha acercado al tanatorio en Madrid a despedir a Josep Piqué, que fallecía ayer a los 68 años.
Cuando José María Aznar hace su gobierno, él no tiene la misma procedencia política y tiene el coraje de formar parte de un gabinete de miembros del PP, y él tiene otra procedencia, y aquello fue una gran prueba de un gran coraje. Luego fue un excelente compañero desde el punto de vista personal y político. Fue sin duda un extraordinario portavoz de gobierno.
José Ignacio Landaluce, alcalde de Algeciras, y ha estado hoy en Mediodía COPE.
Tienen preocupación porque un nuevo vertido de fuel ha puesto en alerta a la bahía de Algeciras. En la playa del Rinconcillo aparecían restos de hidrocarburos procedentes de un buque varado en Gibraltar.
Nosotros hemos limpiado la nuestra. La nuestra está ahora mismo en perfecta, magnífica. El Rinconcillo está de dulce. Ajá. Lo que no quiere decir que no mantengamos operarios. ¿Por qué? Pues porque está en las aguas de la bahía, está en el resto del combustible de tuberías que no fueron capaces de limpiar y que estaban llenos de combustible.
Ana González, una de las tantas personas, Negane, como tú y como yo, afectadas por la alergia al polen.
¡Qué desesperación tenemos! Se calcula que hay unos 7 millones de alérgicos en España, según la Sociedad Española de Alergología e Inmunología Clínica. La temporada va a ser complicada, sobre todo para aquellos que viven en Toledo o en Extremadura.
El año pasado, en las pruebas, me sacaron sangre para hacerme una vacuna específica para las plantas que más alergia me dan. Estuve todo el año vacunándome, pero las pruebas siguen igual. Aún vacunándome todo el año, tengo que seguir tomando antihistamínico.
Ay, mira, pues yo estoy en ello, a ver si me vacuno. Claro, escuchando a Ana, no sé. Bueno.
Tú inténtalo, inténtalo.
El sonido musical de Cure.
La banda sigue con su lucha por conseguir unos precios que sean justos para sus entradas y también para evitar la reventa de esos tickets falsos. De momento han ayudado ya a anular unas 7.000 que se compraron para sus conciertos en cuentas falsas y que fueron puestas a la venta en sitios de reventa en internet. A partir de ahora han dicho que las entradas a sus conciertos serán nominales.
Lo de las entradas nominales. No sé si servirá de mucho, pero bueno.
Algo es algo.
Algo es algo.
La linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Lunes por la noche, Hospital Rafael Méndez de Lorca, en Murcia. Un hombre está ingresado porque va a ser operado en unos días. Entre las personas que van a visitarle está Isidoro, un familiar. Tiene 38 años y es de Totana, también en Murcia. Lo que no sabe el hospitalizado es que es un cebo y que Isidoro lo acaba de morder. No sale al libre, sino esposado. La policía estaba esperándole. Llevan casi 2 años detrás de él. Le llaman el hombre de las 600 caras y no es para menos. Los agentes saben que ha timado y usurpado la identidad de muchas personas y que mueve grandes cantidades de dinero gracias a los fraudes que comete. En estos días, desde la detención, le han encontrado 576 DNIs, más de 300 cuentas bancarias y decenas de tarjetas de crédito y nóminas falsas. En total, movía 150.000 euros gracias a los préstamos bancarios que conseguía a nombre de otras personas. Jacobo Rodríguez es portavoz del Sindicato Unificado de Policía y ha explicado el caso en 13.
Este tipo de investigaciones son muy complejas, hay que hacer numerosas diligencias. Siempre que tenemos que contar con la colaboración de la autoridad judicial para poder, en muchos casos, solicitar mandamientos a las compañías operadoras telefónicas o incluso portales, tales como aplicaciones de citas, para lograr la trazabilidad de dónde ha estado esta persona.
Era uno de los estafadores más prolíficos de España. Empezaron a seguirle la pista a finales de 2021, cuando un hombre denunció en León una contratación fraudulenta de una compañía telefónica. El estafador había utilizado su identidad para este trámite. A partir de ese hilo, la policía fue detrás de él. ¿Saben quién es? Tiene antecedentes por estafa más pequeñas. Le ponen en busca y captura, pero está ilocalizable. No tiene una residencia fija. Dormía en hoteles y se desplazaba en coches alquilados. Eso sí, siempre a nombre de otros. Este hombre utilizaba aplicaciones para conocer a mujeres y ganarse así su documentación. Por supuesto, con una identidad falsa, no iba a ser de otro modo. Luego se hacía con esa documentación y la de los familiares para seguir cometiendo fraudes.
Sí, este tipo de estafas cada vez es más común, ganarse la confianza a través de estas páginas de citas. Normalmente se utilizan perfiles falsos, fotos falsas, ganándose la confianza pues siendo muy adulador. Y esto hace que muchas personas pues crean que están ante una persona pues ideal, que encaja perfectamente en lo que ellas están buscando, y gracias a esa forma de ganarse la confianza, pues muchas veces pues les proporcionan datos que no deberían de proporcionar.
Además, recurría a páginas de compraventa de objetos y portales inmobiliarios para hacerse con los datos de los usuarios.
Muchas veces, por querer darse garantías, pues mándame el DNI, que así me fío más de la transacción, pues esto hace que perdamos el control sobre nuestras identidades. Las aplicaciones, desgraciadamente, en este caso de citas, pues dan lugar a que este tipo de personas se aprovechen de otras un poco más confiadas y hagan que pueda llegar a lograr a conseguir pues 576 DNIs, que es una cifra pues nada desdeñable en este caso.
Desde luego que no es desdeñable la cifra. Estafa, usurpación de identidad y falsedad documental son delitos que le pueden suponer hasta 11 años de cárcel. Por ahora, a este estafador que está en prisión, habrá que seguirle muy de cerca. Sus delitos nos sirven para recordar algo esencial. Jamás debemos dar nuestros datos personales en internet. Nos damos un paseo por las redes sociales. Silvia Martínez, ¿siguen las procesiones de Semana Santa?
Pues sí, por toda España nos están llegando mensajes en los que nos contáis pues cómo lo estáis viviendo. Katia, por ejemplo, nos escribe desde León. Nos cuenta que hoy están viviendo uno de los días grandes para ellos, que son procesiones muy austeras, pero preciosas, nos dice. No solo os leemos, también os escuchamos. Notas de voz en el WhatsApp, el 600544555. Esta, por ejemplo, nos llega desde Zamora.
Sale el santo entierro ahora, está desfilando, y después por la noche otra. Cuatro de procesiones no estamos precisamente. Ahora voy a casa a recoger a mi familia y para allá iremos a ver algo. Feliz Semana Santa.
Pues algo habrá que ver. Esperamos tus mensajes.
Sí, muchos sitios. Por ejemplo, facebook.com/lalinternacope, en Twitter @expositocope, el WhatsApp, apúntatelo, el 600-544-555 y el Instagram expósito-cope.
Y en deportes, Carlos Sáez, en nada, en 34 minutos vuelve la Liga.
Sí, señor, lo hace con un Sevilla-Celta en el Sánchez Pizjuán. Además, te voy a contar la última hora de la jornada de mañana y, por supuesto, del futuro de Carlo Ancelotti, que ya ha estado inmenso en la sala de prensa de Valdebebas.
Te escucho ya.
Hasta ahora.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito. Es Semana Santa y en COPE te acompañamos allá donde vayas,
acercándote a las procesiones,
contándote la última hora con Carlos Herrera.
La noticia se la contábamos.
Descubriéndote grandes historias con Pilar García Muñiz en Mediodía COPE y con Pilar Cisneros y Fernando de Aro en la tarde.
Por suerte, el hombre se quedó enganchado en el cambio.
Esto que parece mentira ha ocurrido de verdad.
La radio es vida y la vida está en la calle.
Y al final del día, con Expósito en La Linterna, poniendo luz a lo que pasa.
Quédate con este dato.
Vibra también con Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama en Tiempo de Juego. Y en El Partidazo con Juanma Castaño.
¡A la espalda buscando a Vinicius!
Siente la Semana Santa en COPE.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Cuando tienes hijos pequeños, es lógico y normal que te preocupe algo como esto.
Cambié de trabajo y ahora paso más horas fuera de casa. Y claro, dejo a mis hijos mucho tiempo solos y eso me preocupa.
Pues para estos casos, Securitas Direct tiene una alarma que te protegerá frente a posibles emergencias. Y además, con sus cámaras podrás ver y oír lo que ocurre en casa para tu tranquilidad. Porque tú sabes lo que te preocupa y ellos saben cómo solucionarlo. Llama ahora al 900-666-777 o entra en securitasdirect.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hay productos que ya forman parte de nuestro día a día, como proteínas, magnesio, colágeno, omega 3, melatonina. HSN lleva 12 años fabricando fórmulas naturales para cubrir tus necesidades, mejorar la salud de tus articulaciones, disminuir el estrés, perder kilitos de más o reducir el cansancio. Visita hsnstore.com. Nutrición de calidad para una vida sana.
Estos son algunos de los sonidos más auténticos de nuestro país. El rumor de la siesta después del almuerzo. El repicar de las campanas de la Puerta del Sol. Ese alboroto inconfundible de nuestra afición. Y el más auténtico de todos. ¡El afilador! Solo para los amantes de lo auténtico, crema de orujo, el afilador. ¡El afilador! El afilador, el sabor del auténtico orujo.
Llega la semana sin IVA de Ocasión Plus. Mínimo 21% de descuento en más de 1000 coches.
Solo esta semana.
Esta semana. ¡Corre! ¡Las mejores ofertas vuelan!
Ocasión Plus. Ahora más cerca que nunca. Más de 65 centros a nivel nacional. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábado y domingo.
Por la tarde en la radio.
El entretenimiento y la actualidad bien explicada de Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
De los 62, fíjate, pasan a los 64, ¿no? En la edad jubilación. Y dices, pero bueno, la diferencia con España es tremenda. ¿Por qué aquí no protestamos?
¿Por qué sigue subiendo la cesta de la compra si el gobierno nos ha bajado el IVA de los alimentos? ¿Por qué sigue subiendo?
De lunes a viernes, de 4 a 7, todo pasa en la tarde.
Todo pasa en COPE.
Ocho y media.